Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias destacadas, amigos, para iniciar nuestro recorrido informativo del día de hoy. En el contexto nacional, bueno, Diosdado Cabello está llamando a su militancia a prepararse para unas posibles elecciones. Y en el contexto internacional tenemos que en Ecuador explotaron dos carros bombas, se prevé que sean del crimen organizado. Estas dos informaciones son las destacadas para iniciar nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias. Bueno, tenemos que Diosdado Cabello le pidió a su militancia prepararse para un llamado a elecciones. Tiene días o varios tiempos ya Diosdado Cabello asomando esto de unas posibles elecciones en el país. El primer vicepresidente del PSV y número 2 del régimen, Diosdado Cabello, envió un mensaje a sus seguidores donde le pidió prepararse para estar listos ante un llamado a elecciones, según una nota de prensa publicada este martes por la página del PSV. Preparémonos toda la maquinaria que tengamos para asegurar la victoria electoral cuando el CNE diga: la oposición no le aguanta la mirada a nuestro pueblo, no le aguanta la mirada a la mujer, a los jóvenes, a los pescadores, porque ellos son quienes han pasado trabajo por culpa de ellos, de la derecha, dijo el dirigente Diosdado Cabello. También criticó que la oposición busque votos luego de pedir sanciones y bloqueo. Nosotros tenemos un proyecto ahorita. Debemos estar concentrados en movilizarnos porque eso demuestra la capacidad de movilización de la revolución, afirmó Cabello, quien participó en una marcha para respaldar a Nicolás Maduro en el estado insular, es decir, en Nueva Esparta, de acuerdo con el PSV. Bueno, esta información, amigos, está destacada en el portal Infobae. Vamos ahora al contexto internacional, es la otra información que tenemos destacada y nos viene desde el Ecuador. Sigue siendo noticia el Ecuador, esta vez explotaron dos carros bombas allá en Ecuador, dos vehículos explotaron en Quito específicamente y las autoridades sospechan de que sea el crimen organizado. Estas detonaciones se produjeron de manera simultánea en el centro de la ciudad, una de ellas frente a una escuela. Los hombres tienen antecedentes por asesinato y extorsión, dijeron las autoridades, que sospechan que el ataque es por una represalia del crimen organizado. Las autoridades ecuatorianas informaron este jueves de la detención de 6 personas, entre ellas 5 ecuatorianos y un colombiano, por su presunta relación con esta explosión de un coche bomba en horas de la noche de este miércoles. Este ataque tuvo lugar en una zona comercial del centro de Quito y generó varios estallidos y, favorablemente, no causó víctimas. El general de la policía, Pablo Ramírez, indicó que algunos de los detenidos registran antecedentes por extorsión, robo y asesinato y se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial. 3 de ellos habían sido detenidos hace 15 días por el robo de un camión y por secuestros en diferentes partes de la ciudad, pero fueron puestos en libertad condicional por la justicia. Sospechan del crimen organizado, es lo que la hipótesis que manejan en Quito, en Ecuador. Dicen que el año pasado varios coches bomba también estallaron en la ciudad portuaria de Guayaquil, precedentes que hicieron a los habitantes de la zona pensar que pudiera tratarse de un atentado similar ahora en la capital. Se sospecha que el suceso puede estar específicamente relacionado con el traslado de prisión de un cabecilla criminal conocido como el Gordo Luis. Este Gordo Luis lo deben llevar a la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, que está situada cerca de la ciudad de Guayaquil. En el lugar en el que explotó el coche funcionaba anteriormente la matriz del Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, a personas privadas de libertad. Esta información la tenemos detallada y destacada del portal TW y de La Hora de Ecuador. También está detallada esta información. Cambiamos de tema. A más de un año de la aplicación de la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras, El sector industrial sigue navegando la economía venezolana con un salvavidas que apenas lo mantiene a flote para lograr respirar. Bueno, contrario a la percepción que algunas personas podrían tener al respecto, la presidenta de la Comisión Tributaria de la Confederación Venezolana Industriales con Industria, Ivette Jiménez, sugiere que el impuesto a estas grandes transacciones financieras, conocidas como el IGTF, es un elemento más de distorsión en todo el panorama de producción nacional, porque aplica un impuesto nacional a las operaciones en dólares. Y aunque este impuesto existe en nuestro país desde hace 7 años, esta ley emitida en Gaceta Oficial el 25 de febrero del año 2022 abrió un compás para que también los usuarios y clientes paguen el impuesto en transacciones hechas en dólares o cualquier otra divisa diferente al bolívar. Bueno, este impuesto ha hecho que haya una distorsión hacia la informalidad, porque es normal que las empresas busquen disminuir costo. Si dentro del costo de toda la operación se incluye transacciones en dólares, que además están agregadas con un impuesto del 3%. Bueno, toda esta información económica, amigos, la estamos tomando del portal El Impulso y también de Banca y Negocio. De esta información nos vamos hasta Brasil. Brasil logró un nuevo récord en producción de petróleo y gas natural. Bueno, la producción de petróleo en julio en Brasil superó el récord del mes de junio, cuando se alcanzaron 4,32 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente al día. Bueno, Brasil batió este nuevo récord de producción de hidrocarburos en julio, cuando extrajo un promedio de 4,48 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalentes, así lo informó este miércoles la Agencia Nacional de Petróleo y Gas, ANP, regulador de Brasil. También está esta información destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Con esta información, amigos, nos vamos a escuchar este excelente tema musical. Vamos a regresar en segundos. Ya venimos.
Instead of me tonight. And where
Y aperturamos este segmento, amigos, con la nota positiva. La nota positiva se la dedicamos a la periodista Begoña Quesada con su obra Líneas de Fuga. Líneas de Fuga no es un libro, es una lasaña, un plato de gustos y texturas cambiante, un yacimiento de muchas capas donde cuesta discernir el sabor más poderoso. Bueno, su autora es Begoña Quesada, una periodista australiana, doctora en relaciones internacionales, con experiencia profesional en medios de prensa y diplomáticos, con residencia desde hace años en Alemania. Es así que en el 2021 publicó Nacidos después de muertos, novela inspirada en la vida de Elizabeth Nietzsche, hermana del filósofo Friedrich Nietzsche. Ahora junta los destinos de otras dos mujeres excepcionales, la periodista y piloto de coches y aventurera Erika Mann, además hija del premio Nobel de Literatura Thomas Mann, y la filósofa Hannah Arendt. Nos constan que ambas mujeres llegarán a conocerse pese a la retahíla de circunstancia que podrían haberlo provocado. Quesada emplea esa hipotética cercanía entre las dos como columnas o partes de una historia que, sin spoiler, en algún momento convergen. Convergen las historias, no ellas. Así lo dice la filósofa a la periodista. Así que tenemos entonces una novela que tiene una aspiración de escaparates de unos personajes y unas ideas que quedan atropelladas por la época. Líneas de Fuga narra las peripecias de Erika y su hermano Klaus en la Europa de los años 30. Fue nuestra nota positiva en hechos y protagonistas. Vamos, amigos, con más informaciones de carácter nacional aquí en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, vamos a revisar cómo están los pronósticos del tiempo para el día de hoy. Hoy se prevén lluvias aisladas en las áreas de la región Guayana, los llanos, los Andes, sur y también al oeste del estado Zulia. También se están pronosticando chubascos dispersos durante la tarde y la noche en sectores de centro norte, Yaracuy y este del estado Falcón. Por la aproximación de la onda tropical que avanza al este del país, también se prevén posibles precipitaciones variables en toda la fachada atlántica. Hoy también se prevé una nueva jornada muy calurosa, donde reiteramos las previsiones que debemos tomar, las precauciones de mantenernos hidratados, mucho líquido, mucha agua, muchas frutas, protegernos de los rayos solares y ultravioletas, cubrirnos cuando tenemos que salir a exponernos al sol y, por supuesto, tener mucha calma y no colocarnos en situaciones o en contextos donde estén muy, muy cerrados, sobre todo aquellas personas que presentan problemas crónicos. Son nuestras recomendaciones para este pronóstico del día de hoy. Bueno, cambiamos de información. Falleció María Victoria Figueredo, una jovencita de 16 años, otra paciente del JM de Los Ríos, que esperaba lamentablemente un trasplante. Lamentamos el fallecimiento de esta niñita de JM de Los Ríos de tan solo 16 años. Ante esta injusta realidad, solo nos unimos en oración por su descanso y porque llegue el consuelo a su familia y seres queridos. Así lo escribió la ONG Prepara Familia. Hasta la fecha han fallecido aproximadamente en el hospital JM de Los Ríos de Caracas 84 niños. Desde el año 2017. Escúchense los sectores oposición y oficialismo. 84 niños esperando un trasplante. Qué lamentable. Bueno, el Comité de Esperanza de Madre pide ayuda al régimen de Nicolás Maduro para buscar a sus hijos desaparecidos en la frontera. Esta es otra información que nos trae la agencia EFE. Reunidas en un comité llamado Esperanza de Madre, 28 mujeres denunciaron los casos de desaparición en los últimos años cercanas a la frontera entre Venezuela y Colombia. Dijeron este comité no haber recibido respuesta hasta ahora, mientras mantienen una búsqueda particular que incluye seguir pistas en las redes sociales. Por cierto, esta ONG han documentado 28 casos de estos desaparecidos. Esta información está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Bueno, y siguiendo con esto de los migrantes y los desaparecidos, algunos migrantes están denunciando desapariciones en la frontera al norte de México. Antes llegaban uno o dos casos al año, ahora los migrantes refieren el secuestro y desaparición de grupos de personas de hasta 20 o 30 sin que haya denuncia ni seguimiento. Así lo explicó Daniel Alejandro Durán, quien es representante del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia. Señalan que los datos que ellos tienen son de personas migrantes que han sufrido un hecho violento, como el secuestro o la desaparición, y esos datos van en aumento, reiteró. Esto está destacado en el portal del diario Tal Cual. Y se suscitaron 4 heridos tras volcar un autobús con migrantes en la carretera de Panamá. Bueno, un autobús con medio centenar de migrantes irregulares se volcó la mañana de este miércoles en una carretera de Panamá, con saldo de 4 de ellos, uno menor de edad, con heridas leves, favorablemente. Bueno, este accidente se registró en la vía interamericana que atraviesa el país y lo conecta con el resto de Centroamérica, a la altura de la provincia de Veraguas, cuando el transporte que llevaba 52 migrantes chocó con el tendido eléctrico. Información que la tomamos del portal de la agencia EFE. Nos vamos ahora nuevamente a Venezuela. Eugenio Martínez dice que posibilidad de una intervención de las primarias por el Tribunal Supremo de Justicia se mantendrá hasta el 21 de octubre. Son los pronósticos que hace Eugenio Martínez. A su juicio, dice que esta amenaza contra la elección interna de los aspirantes presidenciales que se medirá contra el chavismo es menor mientras se mantengan las conversaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro sobre las posibles garantías electorales para este 2024. Sin embargo, esto no es garantía que un Tribunal Supremo de Justicia no actúe. Así lo enfatizó Eugenio Martínez. Dice que considera que el boicot o el posible boicot a la primaria aumentará la división porque no hay un plan B acordado por parte de la oposición venezolana. Información que está destacada en el portal de Versión Final. Bueno, y fíjense esto, Nicolás Maduro dice que Rosales y él están trabajando juntos. Cada vez que voy al Zulia, nos vemos. De broma nos dijo que se dan un fuerte abrazo y pueden degustar unos patacones. Faltó por decir eso, esto lo agregamos nosotros. Bueno, cada vez que voy para el Zulia, dice Nicolás Maduro, que no sabemos cuántas veces va, solamente fue una vez cuando dice nos vemos. Y él viene a Caracas y nos vemos. Él es opositor, saben ustedes, pero nos entendemos en función de los grandes intereses del pueblo del Zulia, expresó el mandatario nacional en su programa de televisión, haciéndole loas a Manuel Rosales, que últimamente ha dado unas declaraciones que deja mucho que pensar. Bueno, el líder del chavismo, Nicolás Maduro, aseguró que le da gran gusto poder reunirse con los gobernadores opositores y trabajar conjuntamente. No se dejen meter o manipular el discurso del odio, que quede olvidado. Es un conflicto inútil. Es tiempo de unión, dijo Nicolás Maduro, y esto lo destaca el portal Versión Final. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos. El dólar today se está cotizando en bolívares 34,27 céntimos, paralelo Venezuela en 34,21 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 32,50 céntimos, el euro en bolívares 35,54 céntimos, mientras que el petro se cotiza en 950,47 céntimos. Momentos para hacer nuestra pausa musical. Vamos a disfrutar de este excelente tema que hemos seleccionado para ustedes. En momentos regresaremos.
See? here of our own device. In their master's chambers, they gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Check out anytime you like, but you can never leave.
Ahora, amigos, a hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo iniciamos desde el estado Sucre, en Carúpano. Los carupaneros mostraron nuevamente su fe a Santa Rosa, la Virgen Patrona de la ciudad de Carúpano, en el día 30 de agosto, en su día. Y en nombre de este fervor, los carupaneros devotos de la primera santa americana y patrona de la ciudad se presentaron con su hermosa catedral en el casco histórico de la capital de Bermúdez, en el estado Sucre. Desde muy tempranos le rindieron el tradicional homenaje a la mística que nació en Perú en el siglo XVII. Bueno, a Santa Rosa se le atribuyen milagros, como la protección de Lima del corsario holandés Joris Spitzberg, lluvia de flores perfumadas frente al Papa Clemente IX, curación de enfermos con la imagen del niño Jesús o el conversar con los animales. Y aunque murió un 24 de agosto de 1617, su santoral se corrió al 30 de agosto porque ya ese día está asentado San Bartolomé. Bueno, Rafael Higuerey, uno de los personajes más conocidos de la organización de los festejos de Santa Rosa allá en Carúpano, dijo que se celebra desde que se consagró la ciudad a esta devoción en 1742. Bueno, Higuerey, que durante 47 años ha estado en la organización de la celebración religiosa en Carúpano, estado Sucre, cree que la devoción se mantiene. Solo durante la pandemia hubo la obligada pausa. Dice también que la Catedral de Santa Rosa comenzó a recibir a los fieles desde muy temprano en la mañana para la primera misa, que se realizó a las 10. Se transcurrió todo esto en un ambiente muy tranquilo, y quienes llegaron se maravillaron con los hermosos vitrales alusivos a la vida de la santa que donó el médico carupanero Juan Otaola Hijo. Por cierto que esta iglesia de Santa Rosa allá en Carúpano fue construida a mediados del siglo XX, y pese al deterioro que presenta en algunos sectores de su estructura actualmente, conserva la majestuosidad y la belleza en detalles como las columnas y decoraciones. Bueno, toda esta información, amigos, la tenemos detalladas en el portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Y de Carúpano nos vamos ahora hasta La Guajira, en el estado Zulia. Bueno, La Guajira tiene una vialidad y un transporte bastante deficiente, por eso que sus habitantes están clamando por soluciones para la vialidad y también para el transporte. Los cientos de familias que residen en las huertas Camama y Varilla Blanca en el municipio Guajira del estado Zulia, donde gobierna Manuel Rosales, sufren a diario la intermitencia de los servicios públicos. Los residentes manifestaron al portal de noticias Radio Fe y Alegría Noticias que el esfuerzo se duplica para poder salir de sus comunidades y regresar ante la falta de transporte y el deterioro de la vialidad, lo que provocó que se perdiera la ruta de transporte público, las guardias Carrasquero. Dicen que ahorita estamos usando solamente motos porque los autobuses lo vendieron como chatarra para Maicao. Desde la pandemia ha sido así, manifestó una de las residentes de la zona. Así está la situación en ese estado Zulia, prolífico estado agrícola y petrolero de Venezuela. Destacada esta información en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Nos vamos ahora a Tumeremo. Mucha atención está en Tumeremo por las operaciones militares contra los mineros. Esto es allá en el estado Bolívar. Bueno, los videos han circulado a través de las redes sociales y han sido el medio que han empleado los trabajadores de las minas para denunciar lo que están viviendo desde el inicio de las operaciones militares y para pedirle ayuda al presidente Maduro, ayuda que pareciera estar cada vez más lejana. No sé dónde están mis hijos. Mis hijos trabajan en Siete Colores y no sé nada de ello. Lo poquito que me quedaba me lo quemaron. ¿Es posible esto, señor presidente? Dice así una madre necesitada que señaló esta angustiosa necesidad. También señaló que ellos cumplen con sus pagos de arrimes. ¿Qué más quiere usted, señor presidente? Por favor, le hacemos el llamado que nos deje trabajar. Bueno, es la triste y dramática situación de muchas personas allá de estos mineros. Esta información está destacada y la estamos tomando del portal de La Patilla. De allá del estado Bolívar, de esta situación de los mineros, nos vamos a Delta Macuro. El portal Tane Tanae trae esto. Dice, hay que revisar las medidas fiscales que ahorcan o están ahorcando el turismo en Delta Macuro. La vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Tucupita, Inés Figueroa, aseguró que es necesario revisar las medidas fiscales que están ahorcando a los comerciantes del sector turismo allá en Tucupita. Esto para así garantizar la supervivencia y el crecimiento sostenible de la industria. Señaló que el CENIAT y el SATRIN son dos impuestos que son voraces, que son asesinos y no se dan cuenta de que para que tú puedas ayudar a la actividad turística no tienes que exonerar, pero sí establecer tasas que hayan o que vayan acorde a los ingresos del comerciante. Señaló Figueroa en una entrevista al programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias. Bueno, esto es nuestro recorrido informativo, amigos, y nos vamos ahora de Tucupita a Barquisimeto, pero nos vamos con una información deportiva, y es que comenzó en Barquisimeto, allá en Los Guaros, el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa. En hora de la mañana de este miércoles 30 de agosto se dio inicio al Campeonato Nacional U11 de Tenis de Mesa, que se desarrolla hasta el próximo domingo 3 de septiembre en las instalaciones del gimnasio Rojas Mesa en la ciudad de Barquisimeto. La categoría masculina tiene la participación de 10 estados y la femenina de 9. Durante el día miércoles y jueves se disputarán juegos por equipos. Para el viernes van a realizar los encuentros dobles mixto y el día sábado en la mañana se desarrollarán los partidos individuales. Y cerrarán el domingo con la final, así lo expresó el representante de la Comisión de Tenis de Mesa del Estado Lara, Wilfran Díaz. Esta información está destacada en El Impulso. Y así cerramos este recorrido informativo por esa Venezuela profunda, esa Venezuela adentro que reclama y pide que sean oídos sus reclamos, sus justas necesidades. Vamos a escuchar un tema que nos tiene por allí preparado nuestro amigo Invisible. Vamos a disfrutarla y luego estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Regresamos.
Dream, 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 dream have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue in the night, and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream.
Un maestro necesita 19 sueldos para poder sobrevivir. ¿Sabe dónde? En Venezuela. Así abrimos este segmento informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, el salario actual de un docente representa apenas el 5,2% del valor de lo que es la canasta alimentaria. Esto lo dice la organización Sendas de la Federación Venezolana de Maestros, quien criticó que el Ejecutivo Nacional no decrete un aumento salarial tras año y medio del último ajuste. Dice la Federación que desde marzo del año 2022 el salario mínimo y las pensiones se mantienen en tan solo 130 bolívares. Un maestro entonces en Venezuela necesita ganar el equivalente a 19,24 veces de su salario mensual para poder acceder a la canasta básica de alimentos calculado para una familia representativa de 5 personas, cuyo valor en julio fue de $502,027. Así lo dijo el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Esta información está destacada en el portal Versión Final. Y los caficultores en Portuguesa manifestaron que para pedir precios justos por el quintal de café se están preparando para pedir esto. La mañana de este miércoles 30 de agosto, cerca de 2.000 caficultores de distintos estados del occidente de Venezuela, quienes están agrupados en la Unión Nacional Caficultora de Venezuela, una CAFEP, se concentraron en la redoma Los Planetarios de la ciudad de Araure, estado Portuguesa, para protestar así y hacer estas peticiones. Bueno, la principal exigencia de los productores giró en torno a aumentar el precio del quintal de café, exigiendo de esta manera llegar al menos cubrir el costo de la producción, proponiendo 180 y 220 dólares al quintal de este rubro, y de esta manera estar a la par del promedio del costo a nivel nacional. También esta información la podemos destacar en El Impulso y en el Movimiento Futuro. Esta información tiene que ver con carácter político. El Movimiento Futuro, que lideriza Henry Falcón, dice que respaldarán en la primaria a alguien que puedan brindar desde su organización algún candidato a la primaria. Dice que Henry Falcón reapareció a la escena pública, que en su momento lo anunciaremos. No es una decisión que corresponda a Henry Falcón, es una decisión que oportunamente debe tomar la Dirección Nacional Ampliada del Movimiento Futuro. Hemos evaluado coincidencias, diferencias, todas estas en el marco de ese propósito oferta en cuanto a lo que debe ser un programa mínimo de gobierno, resaltó Henry Falcón. Esta información está detallada en El Impulso. Nos vamos ahora hasta China, y es que la actividad de la industria manufacturera en China sigue cayendo. Veamos por qué. Bueno, la actividad de la industria manufacturera en China se contrajo en agosto por quinto mes consecutivo, según lo dice el índice gerente de compras PMI 1, indicador de referencia del sector, que divulgó que la Oficina Nacional de Estadística ONE del país asiático señala que se situó en julio en los 49,7 puntos, por encima de los 49,3 que había marcado en el mes anterior y de lo esperado por los analistas, que pronosticaban que se situaría en los 49,4%. Bueno, este indicador marca por encima del umbral de los 50 puntos, está suponiendo un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción de ese sector. Esta información está destacada en el portal de noticias F. Nos vamos ahora a Rusia. El corte de gas a la Unión Europea significa un autogol financiero para Rusia. Hace un año Rusia detuvo los flujos de gas a la Unión Europea a través del gasoducto Nord Stream 1, esto como castigo por su apoyo a Ucrania. Bueno, y la politización de los suministros de gas acabando perjudicando más a Moscú. El gas natural ha quedado exento de cualquier sanción formal, a diferencia del petróleo y el carbón ruso, incluso mientras Alemania, que dependía de Rusia por más del 50% de su suministro antes de la guerra, y otros países se apresuran a independizarse del gas ruso. Así está la situación entonces económica con respecto al gas en Rusia y en este contexto de guerra. Esta información está detallada en el portal DW de Alemania. Vamos a cerrar, amigos, con estas informaciones, que algunas se están desarrollando, otras están en desarrollo. Por ejemplo, se da la condena de 17 años de cárcel a un cabecilla de los Proud Boys por el asalto del Capitolio en los Estados Unidos. Esta información está en desarrollo. Igualmente, un fuerte bajón eléctrico se registró en horas de la mañana a mediodía en la ciudad de Caracas, en la capital, y varias partes de la región central de Venezuela. En información política, María Corina Machado reivindica por la calle del medio el derecho a la protesta. Dijo: estamos enfrentando a un régimen criminal. Y ocurrió una tragedia en La Guaira. Reportaron 5 muertos y varios heridos tras una colisión múltiple. Esta información está en desarrollo. Fuentes extraoficiales informaron que el accidente registrado en la avenida Carlos Sublet de La Guaira, a la altura 10 de marzo, dejó hasta ahora 5 muertos en esta terrible tragedia. Y cerramos con esta información. Diosdado Cabello, sobre la visita de Ricardo Montaner y Sebastián Yatra a Venezuela, dijo: estos artistas pidieron bombardeos contra nuestro país. Estaré muy pendiente si se dan esos conciertos, lo dijo Diosdado Cabello. Así, amigos, terminamos con nuestra información, nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles en nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la coordinación general. Nuestro amigo invisible está al control del sonido y controlando la música de todos los tiempos. Quien tuvo la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les decimos que será hasta nuestra próxima edición.